Yo no sé cuántos prefieren una funeraria, pero yo prefiero la casa de Dios. Así puesto de pie, vamos a reconocer entre nosotros que Dios nos ha bendecido en esta mañana y tenemos con nosotros a los pastores Ricardo y Adelaida Morales que están con nosotros. Están aquí en la esquina. ¿Cómo recibimos los pastores, iglesia? Los bendecimos, los amamos. Ay, church, vamos a decirle bienvenido. Ellos son puertorriqueños, así que vamos a decirle bienvenido, huepa. No son los únicos pastores, sino también entiendo que hay un pastor que aunque no lo he conocido todavía, está en la habitación desde Costa Rica, puro tico. Pastor Jorge Hernández, ¿dónde está el pastor Jorge Hernández? ¿Dónde está? Pastor, Dios me lo bendiga, pastor Jorge Hernández. ¿Cómo recibimos al pastor Jorge Hernández? Bien, y a su esposa, que Dios me lo bendiga, bienvenido a la casa. Aleluya. ¿Cómo dicen en, yo no sé qué dicen en Costa Rica? ¿Cómo? Vamos a decirle pura vida, pastores. Aleluya. Huepa, pura vida, híjole, órale. Yo no sé cómo tú quieres decirle, pero ¿qué le parece si brincamos la palabra de Dios? Antes de brincar la palabra de Dios, mira que está a tu lado, dile, no haga la vida solo. Dile, no haga la vida solo. Dile, latino, despierta. Dile, latino, despierta. Así puesto de pie, no te me sientes todavía, que ahorita te vas a sentar por 3 horas, tranquilo. Escúchame. Tú no debes ser la vida solo, o tú perteneces a un ministerio y eres servidor en esta casa, pero tú dices, pastor, yo no soy servidor, ¿qué puedo hacer? Hay un deseo tan importante de que tú te conectes. Mira, yo voy a coger a esta hermana aquí, Lian. Lian es de un pueblo que se llama Lares, Puerto Rico. Usted nunca lo va a encontrar en el mapa porque nadie sabe dónde es. Pero hay un lugar que se llama Lares, Puerto Rico, y ella es de allí. Ella se mudó para acá. Ella tiene 2 muchachitos, tiene su esposo. Porque ella tiene que vivir la vida sola. Ella debe pertenecer a un pequeño grupo. Y en esta iglesia hemos abierto un fenómeno de pequeño grupo, que es un lugar donde tú puedes conectar y sentirte parte y familia. Y tú dices, yo no quiero estar solo ya. Así que si usted no está en un ministerio, si usted no sirve en Ujier, si usted está en Ujier o en música o adoración, ese es tu pequeño grupo, ese es tu familia. Mira, ustedes se aman. ¿Cuántos se aman? Más o menos, un poquitito. Un chipitito, más nada. Pues pertenece a cualquier grupo excepto este de aquí. ¿Oyeron? Esto de acá. Sí, aquello sácalo. Mira, entonces busca pertenecer a un pequeño grupo, registrarte en un ministerio. Si usted es nuevo en la iglesia, recuerde que te amamos y queremos recibirte frente. Ya lo dijeron, pero ya Shakira lo dijo, ya la ministra lo dijo, pero en bolsillo frente tiene una tarjetita, llénala en tu salida. Déjanos conectarnos. Y si tú dices, pastor, pero si yo quiero pertenecer a un pequeño grupo y no sé cómo hacerlo, dispare su cámara aquí y cuando salga algo, úndalo. No le saque foto porque la foto no te va a funcionar. Cuando te sale un puntito lo hunde. Ay, pastor, yo hundí, no sé bregar con eso, no entiendo este asunto de la cámara. Quizás tú no tienes un iPhone y ese es el problema, pero escúchame, tenemos esperanza que Dios va a hacer un milagro y te va a sanar también. El pastor Ricky Morales llegó de Puerto Rico y yo le estoy enseñando que los verdaderos pastores andan con iPhone y estamos bregando. Mira cómo sacó el del, va a sacarme una foto, ¿no? funcionó. Ah, mira, funcionó. Okay, está bien. Pues mira, ya Dios está haciendo milagros. Si Dios puede usar un Samsung, puede usar a cualquiera. Entonces, lo que le digo es, si usted no sabe hacerlo en la salida, pase por la mesa de información y dígale, mira, yo no sé cómo bregar con el asunto eso de la cámara, pero me interesa saber más de cómo crecer y conectarme. Y también está el destino. Samuel, ven corriendo por acá. Si usted quiere ser bendecido por un hombre que ama a Cristo y que está desesperado por ti, corre acá arriba. El hermano Samuel te va a esperar en el destino, allá afuera, ¿ok? Y cuando yo llegue allí, cuando yo llegue al destino, ¿qué va a pasar?
Cuando tú llegues al destino, prepárate. Grandes cosas Dios va a hacer en tu vida, así que te espero allí. No te limites, permite que Dios pueda hacer algo poderoso en tu vida y para eso vamos a estar, para ayudarte a que te sientas conectado. No, tú eres mejor, pastor.
Bien, toca a 3 personas al lado tuyo y dile, me alegro de que estés aquí, toma asiento en el nombre de Jesús y vamos a la palabra de hoy. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Oye, cuando uno se enferma del pie, ¿a qué médico uno va? Al podiatra. Ya gritó aquella, al podiatra, parece que tiene un callo en los pies y ahí ha ido muchas veces. Al podiatra, alguien dijo, ¡al podiatra! Eso, en el pie. Y cuando uno, el niño se le enferma, ¿a quién lo lleva? Pero si lleva el niño pequeño, al de los pies, ¿verdad? A menos que tenga un problema de los pies. Y cuando uno está malo de la cabeza, ¿uno va a donde quién? A la pastora dice al pastor, es así. Mira, si te hiciera un examen físico ahora mismo, ¿está escuchando eso? Si te hicieran un examen físico a ti ahora mismo, y vamos a ser honestos, si te hiciera un examen físico, déjame cogerle aquí a Emma, vea, o Jorge. ¿Tú sabes que el pastor se llama Jorge Hernández? ¡Wow! Entonces, mira, es que él se llama también Jorge Hernández, para los que no sepan. Él también se llama Jorge Hernández. Él es de Costa Rica, él es de Oaxaca. Tú estás esperando el chiste y no voy a tener el chiste. Yo no te voy a tener el chiste. No voy a hacerlo, no, mira, si te hiciera un examen físico a ti, si te hiciera un examen físico ahora mismo, ¿verdad? Y te lleváramos al médico, ¿tú tienes en tu mente que el médico te diría que está mal en ti? Que te diría que te hiciera una evaluación, te sacaran la sangre, el asunto y te chequearan. ¿Tú tienes una, qué corrección te puede hacer el médico? Mira, tú piensas en lo que tú crees que te diría. ¿Tienes algo en tu mente? Sí, Alex, ¿y tú tienes algo en tu mente que el médico te diría o...? Tú estás en perfectas condiciones. ¿Ah? ¿Se te ocurre una? Ok. ¿Y tú, Marlon? ¿Tienes una? ¿Tú también? A ti hay que llevarte a la iglesia por embustero. Ese es el fallo tuyo. Ok, entonces, ven acá. Si nosotros volvemos acá, la de usted alguna, ¿se puede decir públicamente o no se puede decir? ¿Sí? ¿Cuál es la tuya? El tobillo. ¿Tiene un tobillo malo? Ok. ¿Y el tuyo? ¿La qué? Las gotas. ¿Tiene gota ya en la casa tuya? Sí. Mira, entonces, pastor, ¿a dónde tú vas con este asunto, pastor? Si te hiciera un examen físico, ¿verdad? Descubrirían que tú tienes. Sí, pero ahora yo tengo otra pregunta. Si te hicieran un examen, tiene que echar el micrófono, muchacho. Si te hiciera un examen emocional, ¿qué encontraría el psicólogo? No, se va a poner bueno ahora. Yo lo que estoy es calentando los motores. Si te hicieran un examen espiritual, ¿a cuánto? Algunos de ustedes parecen de gotera espiritual. Otro de tobillo espiritual. Padecemos. Pero mira qué cosa, que cuando el examen es físico, cuando nos sentimos mal, vamos al médico y le decimos al médico nuestra necesidad y el médico nos estudia para descubrir que está mal. Si el médico tuyo, sin hacerte nada, es más, aquí está, mira, Corsino está aquí, voy a coger a uno de los doctores de la congregación, vamos a coger a Corsino. Corsino, si yo como paciente aparezco a tu oficina y te digo, me siento mal, y tú me dices, ¿qué te pasa? Y yo no quiero decirte, ¿tú podrás ayudarme? No hay nada. Y tú me dices a mí, pastor, Y si tú como quiera tienes que tratarme, yo más que nada más para yo saber, no hay una respuesta correcta, lo que tú tengas, porque yo no soy médico. ¿Qué tú harías para darle a descubrir que está mal en mí? Yo digo, me siento mal. Examen de sangre, mira qué cosa. Entonces, el médico intervendría para ver qué está fuera del lugar, ¿verdad? Que no está donde debería de estar. Si usted descubre que la glucosa está por el piso, que sea diabético, ¿verdad? Si usted descubre que los glóbulos rojos están comiendo los blancos, los rojos, los anaranjados, los verdes, todos los glóbulos están fuera del lugar, entonces usted va a decir que, pues ya yo sé lo que está mal, usted va a descubrirlo. Pastor, ¿y por qué tú no estás dando una clase de biología? No, yo no tengo clase de biología, yo no pretendo ser médico aquí. Lo que estoy diciendo es que es irónico cómo nosotros los seres humanos podemos pensar en la necesidad de sanidad física y sabemos los procedimientos a seguir y es tan claro, pero cuando se trata de tu sanidad emocional o espiritual, no estamos claros. Se nos nubla el pensamiento. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué no estoy viviendo para Dios como debería? ¿Por qué mi ministerio no despega? ¿Por qué no estoy sintiendo a Dios? Y la realidad es que el procedimiento es idéntico. ¿Cómo que idéntico, pastor? Pues tú tienes que ir al que sabe y dejar que te examine por dentro. Porque si tú vas al médico por excelencia y le dijese al Señor, Señor, aquí estoy, mira dentro de mí. A veces me acuerdo el corito, muchos de ustedes se lo saben, el corito viejo dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Qué lindo. Pon en mí tu corazón. Él estaba podrido porque mira, porque todo lo que hay dentro. Este estaba bien chavado, ¿verdad? Está ser cambiado, Señor. ¿Qué está mal en ti? No, pero cántelo entonces. ¿Qué te pasa, Pastor Carlos? Todo en mí está mal. Todo. Había una confesión de fe increíble en esa canción. Había una humildad increíble. ¿Cómo tú estás? Estoy mal. ¿En qué? En todo. Decía la canción. Vivimos, no hemos alejado tanto de eso, de reconocer la realidad de nuestra condición espiritual, que la sanidad ha tomado un contexto completamente contrario. La sanidad ha pasado de ser lo que era. Pastor, ¿qué es sanidad? Rafa. ¿Y qué es Rafa? Rafa, pues dice Jehová Rafa. ¿Por qué? Porque Rafa significa ser restaurado a tu condición. Ser restaurado. Pastor, ¿y qué significa eso? Siempre que tú estás fuera del lugar que Dios quiere que tú estés, tú necesitas sanidad. Si tu matrimonio no está como debería de estar, tú necesitas sanidad. Si tu finanza, hello, latino, si tu finanzas no están donde deben estar, tú necesitas sanidad sobre tu finanza. Algunos de ustedes necesitan un milagro en sus finanzas. Y es porque no, y en ambos casos, escúchame, en el caso, mira, si yo necesito sanidad en mi finanza porque estoy súper mal económicamente, significa que yo estaba en una posición correcta, pero salí de la posición correcta y necesito ser restaurado, Rafa, repuesto, recompuesto al lugar que debo estar. Ahora, escúchame, si tengo que ser recompuesto, repuesto para atrás, Dios tiene que traerme para atrás al lugar que debo estar. La única razón que no estoy allí es por culpa mía. Entonces necesito sanidad. Necesito que Dios me devuelva. Ay, no, pastor, pero yo pensaba que hoy usted iba a predicar un mensaje bien bonito y la gente iba a sanar del cáncer. Es que es lo mismo. Cuando se pide oración por cáncer, por una enfermedad, por una condición, por una depresión, es que algo te atacó. Y cuando miramos los glóbulos blancos y los amarillos y los rojos y los verdes que hay dentro de ti, cuando los miramos, y para aquellos que están riendo, dicen, ay, pastor, esos glóbulos no los hay. Yo lo sé. Pero hay otras cosas dentro de ti que tú no estás mirando. Y lo que estoy diciendo es, cuando tú tienes que sentarte, tener una autoevaluación inteligente, no religiosa, inteligente. Hay un momento, tú tienes que dejar de ser religioso y decir, ok, mira, yo tengo que reconocer dónde no estoy bien. Tú puedes ser pastor, a los pastores, pastores que están aquí, y no me refiero a los dos, solamente invitados. Ok, a los que llegaron de invitados, a los de la casa, aplica lo mismo. Tenemos que detenernos constantemente, pero hoy día la sanidad no se trata de eso. La sanidad verdadera bíblica debe ser que yo me detengo y digo, ¿qué está mal? Mira esto, mira cómo te lo vender fácil. ¿Qué te pasa? No, me lastimé el tobillo. Tengo un tobillo malo. Y tú lo sientes. Y si yo le digo a Alex, brinca de aquí allá, debería poder hacerlo. Mira, te lo voy a comprobar. Mira, yo estoy aquí. Y mira, yo soy un viejo al lado tuyo. Y mira, te toca. Ve cómo en lógica el hombre es inteligente. ¿Qué? Él ni lo intentó. No hubo sometimiento en nada al pastor. Él dijo, pastor, en esta ponme en disciplina, pero yo no voy a brincar ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Va a haber un dolor terrible. Él sabe que él va a estar mal. Lo que estoy diciendo es que él se da cuenta de cómo él no puede hacer lo que debería poder hacer. O sea, cuando tú te percatas que tu matrimonio no puede hacer lo que debería hacer, cuando tú te percatas que tus finanzas no pueden hacer lo que debería hacer, cuando tú te percatas que tu ministerio, todos los líderes que están acá, escúcheme, no puede hacer lo que debe hacer, tú tienes que entonces comenzar a identificar por qué no puedo hacerlo. Tú te puedes, tienes que comenzar a tener una autoevaluación. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no está funcionando? Mira, a todo lo que está en esta habitación ahora mismo, yo creo que no hay apenas unas 5 o 10 sillas disponibles en este templo hoy. Todos los cultos están llenos. Si nos viste por primera vez, o esto es lo que tú llamas casa, escúchame atento, esto no es religioso, escúchame. Tú no tienes una idea de cuánto, qué tú lograste hoy. Tú no tienes, a los que son de la casa, los que saben, usted no tiene ni una freaking idea de cuán poderoso fue lo que tú hiciste hoy. Pastor, ¿pero qué? Nada más tú levantarte de tu cama, vestirte y decir, voy a lo que siempre vienen. Dicen, voy para la iglesia. Nada más el principio de tú hacer eso es tú reconocer que tú no eres Dios, necesitas a Dios y que para Dios no hay nada imposible. Y corriste hacia Dios, ya sanidad comenzó a ocurrir, ya la sanidad está ocurriendo. Pastor, tú me estás diciendo que ir a la iglesia es un proceso sanador. ¡Sí! Y por eso es que el diablo ha ultrajado la iglesia. Y el diablo dice que no te hace falta. Pero yo he visto, pastor, pero es que Dios no me puede sanar en mi casa. Sí puede, pero ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sentarte en tu casa y esperar que Dios llegue a ti? ¿O tú quieres decirle, Dios, no es que, Dios, no eres tú que me necesitas a mí, soy yo que te necesito a ti? Sale corriendo hacia Dios y le dice, Dios, come on, yo estoy predicando mejor de lo que ustedes están aplaudiendo. Alguien debe ser testigo de lo que estoy diciendo. Entonces hace falta ese despertar, diga conmigo, despertar. En la Biblia, tú ves Jesús en Mateo capítulo 9, Jesús anda con los discípulos y está dando una lección increíble a ellos, hace el llamamiento de Mateo, Mateo viene, un recaudador de impuestos y una transformación, Mateo está siendo sanado en su llamado. Obedecer tu llamado es sanar. Pastor, ¿por qué? Porque desde antes que Dios te pusiera en el vientre tu madre. Mira, el corillo me oye atrás, todavía está por ahí, alguien grita amén. Ahí está mi corillo. El corillo revolcoso mío. Pastor, ¿y qué tiene que ver? Mira, ellos pueden decir, pastor, ¿pero por qué tú sacas a esa gente a gritar así? No es eso. ¿Tú no te das cuenta que ellos no se avergüenzan del evangelio? Yo estaba orando en mi oficina y yo escuchaba, ¡amén! Yo sabía que era el corillo. Pastor, ¿y por qué te re-? No, qué lindo cuando tú dices, mira, y si el propósito de ella era eso. ¿Por qué? Porque quizás tú llegaste y estás parado aquí. Y tú te avergüenzas tanto que no te atreves a sacar un amén. Pero él escucha a ellos y dice, pero es que una, tú piensas una de dos cosas. O número uno, chorro, gente loca que están ahí arriba. El hermano lo confesó. O número dos, tú miras para atrás y dices, ¿qué tendrán ellos que no tengo yo? Que ellos gritan y saltan para Cristo y yo tengo como que... Porque no, es que yo no grito así. Yo quiero verte en juego de fútbol a ver cómo grita. A mí me encanta ver la enana de nosotros, Magali. La chaparrita, eso. Es una chaparrita. Que los montes se le. Que los montes se le. ¡Al Cristo! Y después ya se pone unos zapatos y tiene unos tacos como así de grandes. Yo no sé si ella se ha dado cuenta que todavía sigue siendo pequeñita, aún con los tacos grandes. Pero a mí me encanta porque... ¡En los montes se levante! Ella, no. Tú te, es contagioso. Contagioso. Y Lian se pone... Y me dice, pastor, ¿qué usted diciendo? Que hay que ser... No, lo que estoy diciendo, tú no tienes que ser... Tú no copias de nadie. Dios te ama y te ha formado diferente a todos los demás. Pero tenga cuidado que tu formación no es tan protocolar que para el mundo puede sacar un amén y un grito y para Dios no puede sacar un amén. ¡Wow! ¡Come on! Yo estoy... Pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con sanidad? ¡Todo! No tiene que ver nada. Sí tiene que ver porque desde antes que Dios te pusiera en el vientre de tu madre te había escogido con un propósito. Tú no sabes si el propósito tuyo es sentarte en el corillo y decirle amén al pastor, o tú no sabes si es poner la mano y que alguien sane. Pero el día que tú te levantes y te regresas al propósito que Dios te había dado a ti, tú vas a comenzar a entender que Dios tiene un propósito contigo y no te importa lo que nadie diga. Tú vas a decir, yo vivo para Cristo y no me avergüenzo. No me importa lo que la gente diga. Mira qué tenis lindo tengo. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver los tenis contigo? Tengo 50 años. Voy a cumplir 51. O tengo 51 y voy a cumplir 52. ¿Cuál es el asunto? Voy a cumplir 51. Tú sabes que tienes más de 50 cuando no te acuerdas el cumpleaños ya. Como cuando te ponen, pon la fecha de cumpleaños. No sé si le pasa a alguno de aquí que te ponen los años y tú empiezas a darle para abajo. Tú sabes que tú eres viejo cuando tú le das como 5 o 6 veces y como que no acaba de llegar el número tuyo. Y tú vienes y dices. A mí me gustaba cuando había que escribirlo. Ahora te ponen una ruedita así. Yo pego con la mía. Y pongo una alabanza y una adoración y sigo así, andré por ahí para abajo. Pastor, ¿y qué tiene que ver los tenis con lo suyo? Yo me los puse hoy y le dije, pues se me quiere unos tenis blancos. Entonces me dice, ella la compra ropa en casa, ella la compra tu asunto, porque ella compra más barato que yo y sabe más, sabe que yo y sabe mucho más de moda que yo. Yo no sé nada. Corillo a la pastora, traidores que son. Entonces, mira, entonces yo tengo mis tenis, qué sé yo, y me lo pongo en mis tenis, cuando pongo mis tenis, entro, y cuando entro del edificio hoy, primero que me encontré fue a Marlon. Y Marlon dijo, vaya, pastor, qué tenis lindo. Yo pensé que me estaba echando unas flores, pero es que no, mira los tenis de él. Entonces, yo pensaba que me estaba echando unas flores, y era para que yo viera los de él, porque me dijo, pastor, te ves muy lindo, me encantan los tenis. Yo le dije, amén. Y de momento hizo, para que yo lo mirara. Entonces, pastor, ¿a dónde tú vas con este asunto? ¿Qué tiene que ver esto con sanidad? Mira, tú sabes cuando tú sabes que tú no eres sano emocionalmente, cuando tú vives con lo que la gente dirá de ti. Vamos, vamos, alguien que diga alaba, aunque sea diga ay, vamos, no me ignore ahora. Pastor, ¿y esa panza suya? Es la que mi mujer sobe y está enamorada de él. ¿Qué te importa a ti esa panza mía? No te importa la panza mía. Deje de criticar la panza mía, usted no se mira en un espejo. Tú te miras, a ti te está, no. Pastor, pero tú, lo que estoy diciendo es que el proceso sanador se ha convertido en algo tan religioso entre nosotros que hemos perdido el principio. Pastor, ¿y por qué tú estás relajando en esto? No estoy relajando, todo lo contrario. Te lo estoy enseñando porque es una altimaña diabólica de un plan satánico. ¿Sí? ¿Usted cree que sanidad es que tú llegaste con el dolor de espalda? Alguien va a venir, y te va a poner la mano encima y tú vas a sanar. Pastor, ¿pero tú no crees en esa sanidad? No, yo creo en esa sanidad. El problema es que nos hemos convertido en tan religioso que pensamos que eso es lo único que Dios sana. Y muchas veces Dios dice, no, que yo quiero que me unjan con aceite. Mira, búsqueme un galón que te voy a echar aceite y adobo y te voy a echar badía y te voy a echar tajín, te voy a echar todo. Te voy a adobar como si tú fueras un pollo. Vamos a poner el ministerio de adobar. Y tú vienes, cogemos el galón de aceite, lo echamos encima. Y tú, amén, amén, amén. Yo te puedo echarle aceite que te dé la gana. Hasta que tú no creas que Dios es el sanador y que Dios hace los milagros, usted nunca va a ser sanado. Y eso es lo que comienza en el corazón, en el corazón. Comienza en el corazón. No, pastor, que hay que tirarle el manto y ponerle la mano a 15. ¿Tú sabes cuántos demonios le he puesto la mano encima y los demonios han caído? Y se acaba el culto y se levanta el demonio con todas las personas y sale por la puerta. Yo he tenido experiencia del Espíritu Santo donde yo estaba predicando. Yo, bautista, he tenido experiencia. Yo fui bautista. Yo me acuerdo como ahora en un culto. Había más de 300, ¿qué 300? Había como 500 personas en el altar. Y yo voy y miro y de momento yo hago. Y el Señor me dice, yo nunca había tenido esa experiencia. Esto es año atrás. El Señor me dice a mí, vete y declara mi poder sobre ellos. Digo, declaro el poder de Dios. En un templo bautista, como 150 personas se cayeron sin yo tocarla. Y no fue que lo empujé. Se fueron, quizás fue que los primeros tumbaron los demás, pero de que se fueron como dominos, se fueron todos para el piso. Yo no sé, yo sé que se fueron todos. Y mira la reacción mía fue, ¡ea, santo! ¿Se habrá lastimado alguien ahí? Pastor, ¿y por qué tú no cuentas eso? Lo que estoy diciendo es que el mover de Dios tú nunca lo vas a conocer. Pero ten cuidado que no nos convertamos tan religiosos que creamos que eso es sanidad. Porque estoy seguro que de los 150 que se cayeron, quizás 50 o 75 de ellos están con el diablo ahora mismo metidos. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? No han sido sanados. Los sanos son restaurados. Mira, te voy a explicar más lo que estoy diciendo. Si una persona es sanada físicamente, pero no toma esa sanidad para la gloria de Dios y para vivir para Dios, esa persona vuelve y se enferma. Pastor, ¿por qué? Porque es que tú vas a morir como quiera. Si Dios te sanó, mira, hay un versículo bíblico de producción, no tienen esto, pero se lo voy a dar. Y perdonen, déjame buscar un versículo bíblico que tengo en la mente, que no es parte de la prédica. Filipenses 1:6. Búscalo un momentito y pónmelo en pantalla, la versión que tú quieras, que yo te voy a seguir por ahí para abajo. Quiero que lo busque. Y después anótalo ahí al lado. Quiero que busque un paralelismo bíblico en 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. 1 Juan 3:2. Y yo quiero que ustedes vean este versículo para que tengan un concepto y un entendimiento más amplio de lo que es sanidad y hoy crezcamos como iglesia. iglesia y no seamos simplemente religiosos. Ay, pastor, ¿tú no crees en la sanidad? No, yo creo en la sanidad, pero quiero que no seas cerrado de mente, quiero que abra tu entendimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo le escribe, versículo 6, perdón, si no puede ser 16, tiene que ser 6. Pon los dos y si no es 16, es que tú te equivocaste, era el 6. Si pones el 6 es que tú te equivocaste, yo te dije 16. Pero vamos a empezar con el 6 a ver si es el 6. Porque tienen que buscarlo ustedes, no estoy muy seguro. O si no, lo busco acá. Y yo sé que toma tiempo. La razón que yo digo esto a ustedes es porque este versículo me llegó en el culto anterior y lo mencioné, yo lo buscaron y lo mencioné. Este versículo te hace entender cómo funciona la sanidad y por qué la sanidad. Esto te de todas las controversias. Mira, pastores, ¿qué sanidad es de Dios? Una pregunta. ¿Usted se le olvidó los pueblos nuestros? La gente de Honduras aquí. Allí no hay curandero en Honduras. ¿Ah? ¿Dónde están los hondureños aquí? Allá hay curandero en Honduras. ¿Sí? Están callados, no quieren hablar porque ustedes eran curanderos también, eso es lo que está pasando. Y dice, no, es sin amén, pues yo era curandero, patal. Si vete a darte el sobito que te van a sacar el espíritu, eso solo hay. Y en Haití hay, mira, para tú entrar a una comunidad haitiana y poder ministrar, que ahora mismo el pueblo está revolcado, tú tienes que pasar por el curandero, tú tienes que pasar. La otra doctora de nosotros, Janet, fue a un viaje misionero. En un viaje misionero, ella entra a un área. Ella me cuenta que entró a una área y vea el cacique, ¿verdad? El indio allí. Y el indio, ella tuvo que pedirle permiso. Y le dijo, ¿qué tú haces? Y yo sano. Y dice, pues yo también soy sanador. O sea, el hecho, lo que estoy diciendo es que tú tienes que ampliar tu mente en la sanidad. Pastor, estoy diciendo que el curandero es santo y que sana. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que la definición de sanidad tiene que ser clara en tu mente bíblica, con Rafa, y que restaurado, o Maipai, ¿verdad? Marpai, y es volver a tu lugar original. Cuando tú vuelves a tu lugar, tú entras al poder y el potencial completo de Dios. Y nosotros nos desviamos en esta vida. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén para estar allí y ser felices y estar en la presencia de Dios. Pero se enfermaron. Ay, pastor, no se enfermaron, pecaron. Se enfermaron. Se desviaron de su propósito original. Me casé con mi mujer, ahí estamos. Toma usted esta mujer como su legítimo esposo para amarlo y enfermedad, y amarlo y cuidarlo en enfermedad y salud. Ayer me encantó porque uno de nuestros ministros, Narciso, hizo su primera boda. Y se paró allí, ya está licenciado como ministro. Y me encantó verlo allí, una labor increíble. Y yo creo que tú vas a ser, si tú sigues haciendo lo que tú hiciste y mejora, tú vas a ser el cazador oficial de iChurch. Pastor, ¿por qué? Porque él amenazaba a la pareja. ¿Verdad que sí? La novia estaba parada aquí. El novio estaba parado aquí. El novio estaba llora y llora y llora. La novia estaba más tranquilita, no lloraba. Y yo estoy parado detrás del novio. Porque yo estoy velando la ceremonia, tengo que guacharla, a ver cómo están haciendo. Yo estoy parado. Y Magali estaba allí, ¿verdad que él estaba como que amenazando? Él asustó a esa pareja. ¿Verdad que sí? Como que lo miró. Entonces yo miro a Magali y lo miro a él. Y Narciso se fue en el fuego del Espíritu Santo. Y viene y dice, le dio un devoción y dice, porque a ustedes, esto es una ceremonia de boda, a mí me encantó. No estoy criticando, todo lo contrario, te aplaudo eso. Me le dice, porque la Biblia dice en Efesios y a nadie le gusta esto. Y eso yo pensé que dice, las mujeres sujetaos a vuestros maridos. Pues yo pensé que dice, mujer, como una ceremonia normal, sujetad a vuestros esposos. Él no, él dijo, porque la Biblia dice, mira, y la miró ahí hacia los ojos, que tú tienes que someterte a tu y esa mujercita es picosa. Pastor, ¿cómo tú lo sabes? Es hermana mía. Y la miró y dijo, tiene que someterte. Hizo una pausa. Y hubo un momento silencioso. Y ella estaba allí, que si pendiente el traje, que si pendiente el novio, que si pendiente, que si los pajaritos volaban. Y de momento él hizo una pausa. Y le hace, tiene que someterte. Le repitió dos veces. Y de momento ella hizo. Y lo miró, yo estoy allá detrás de Narciso. Narciso está aquí. Y Narciso le dice, en todo, dice la Biblia. Ella hizo esto, me miró y hizo. Yo nunca he visto la reacción de una novia a una boda asustada. A mí me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque la gente han tomado muy, muy liviano los votos matrimoniales. No, le vamos a decir el cazador con fuete. El ministro chancletero. Mira, él puso un respeto allí. Y pastor, ¿por qué tú dices eso? Porque hoy día, sí, te caso. Yo sé, enseguida que llega el primer ataque a nuestro matrimonio, y me incluyo, ¡fua!, nos desviamos del propósito. Dios, mira, Dios me envió a mí, a la vida de Claribel, mi esposa, para que ella fuera la mejor versión de ella y que yo fuera la herramienta de unción para pastorearla a ella, para ser esa mujer de unción. Y ella bíblicamente fue creada para la gloria del hombre, para que yo sea de la gloria de Dios. Una mujer que no edifica a su marido en los caminos del Señor es una mujer necia que no cumple su propósito. No sé si son los hombres que están aplaudiendo, pero... Y tú tienes que despertar de ese asunto. Ahora mismo hay conferencias de mujeres, están las mujeres, pastora, pastora, regístrame. Te quedaste fuera, virgen. Se cerró la matrícula. ¿Por qué? Porque tú, ay, es que pastor, yo tenía tantas cosas. Correcto. Entonces, saliste del propósito tuyo. Saliste del propósito. Pastor, yo creo que mi matrimonio funcione. Yo no sé qué está funcionando con él. Manita, eres tú. Ay, pastor, no me digas, usted no conoce mi situación. Mi marido es un abusador. Manita, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No importa qué pase en tu matrimonio, cuando Dios es primero, Dios va a abrir sendero y Dios va a abrir puertas para que tu matrimonio sea restaurado. Usted no deje de orar. Escúchame, mujer, te estoy hablando. No deje de orar. No deje de interceder. Entonces, tú tienes que ser devuelto a tu propósito. Diga, amigo mío, devuelto a mi propósito. Ahora que entiendes sanidad, vamos a la Biblia un momentito. Vamos más a la Biblia. No, perdóname, mira aquí. Mira esto. Esto es lo que tiene que entender. Estoy convencido, dice el apóstol. No hay duda. El apóstol dice: estoy convencido de esto. Que el que comenzó. Y mira cómo la iglesia hace. Esto es cómico. Porque cuando leemos este versículo, la iglesia empieza: amén, amén. Tú estás leyendo el versículo. Este versículo, en vez de amén, debería ser: ah, pastor, no. Estoy convencido de esto, dice él. El que comenzó tan buena obra en ustedes, dice el apóstol Pablo, la irá a perfeccionar. Eso es como yo escribirle a ustedes, ahora mismo. Como yo decirle allá al tal pastor Ricky en Puerto Rico o el pastor Jorge en Costa Rica, y yo le escribo a ellos una carta y recibo la carta. Y yo le digo: estoy convencido de que Dios lo va a ir ayudando a ustedes porque están más dañados. Eso es lo que dice la carta. Estoy convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Significa que no están ahí todavía. Todavía no ha llegado. Te falta. Y Dios la va a ir mejor. Dios te va a ir mejorando. Entonces, todo el mundo lee hasta ahí, hace punto. No haga un punto ahí. Dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. No diga amén, porque ahí todo el mundo dice: amén, Dios la irá perfeccionando. Escucha, hasta el día de Cristo Jesús. Hasta que Cristo no regrese, usted está incompleto y a medias. Hasta que Cristo, todos los jóvenes que están aquí, escucha, until Jesus doesn't come back, you're messed up. Thank you, sister. You're messed up. Y pastor, ¿y por qué eso es importante? Porque entonces tú te preguntas por qué tiene tanto problema, por qué me siento deprimido, por qué me pasó esto con mi hija, por qué me pasó esto con mi hijo, por qué tengo esto en el matrimonio, por qué en el ministerio no funciona. No funciona porque hasta que Cristo no regrese, tú estás incompleto y Dios está perfeccionando esa obra. Pastor, ¿y cómo Dios la perfecciona? Lo que la Biblia está diciendo es: nací con este propósito, voy por ese camino, para allá es mi destino, ahí es que Dios quiere que yo llegue. Y cuando yo arranco, las tribulaciones, los afanes y los dolores de este mundo, la mala experiencia, me desvían de mi propósito original. Y entonces Cristo, hasta que Él venga, mira lo que hace. Me va perfeccionando, me va corrigiendo. Pastor, ¿cómo me corrige? Con el poder del Espíritu Santo que te contrita de pecado, que mora dentro de ti, dice la Biblia. Y si tú no has dado tu vida a Jesús como Salvador y hoy no estás visitando, tengo mala información para ti, que el Espíritu Santo no puede morar en una persona hasta que esa persona se entrega completamente a Dios. Entonces, tú vas de mala en peor, en peor. Algunos así y otros quizás así. Pero los problemas están aumentándote porque te falta Jesús, el sanador, a través del Espíritu Santo, que es el sanador y el consolador, para ir enderezándote y llevándote a la perfección hasta el día. Lo que la Biblia está diciendo es que hasta que Cristo nos regrese, Dios, pastor, ¿y cómo Dios hace eso? Sanando. Tengo un noviazgo. caí en fornicación. ¿Ya dañaste el propósito de ese noviazgo? ¿Ya lo dañaste? Porque Dios no quería que usted tuviera sexo antes del matrimonio. O sea, ¿qué te hace falta? Te hace falta el poder de Dios que te vaya sanando. ¿Qué? Te perdono, levántate y haz las cosas bien. Uf, vino una sanidad. Míralo físicamente. Dios quiere que yo predique a las naciones, pero vengo y me lastimo. Un año atrás me lastimé el esternón, me lastimo el esternón, te raja y no puedes moverte. Mi impedimento físico me está desviando. Y entonces el Espíritu de Dios me hace así, me da empujones. Entonces, yo quiero ilustrar esto un momentito. Samuel, tú vienes acá un momentito. Quiero ilustrarlo un momentito. Mira, de la vuelta por acá y párate acá. Tú querías predicar, predica ahora. Párate ahí. Entonces, mira, tú estás aquí. Y tu lugar. Es más, mira, vamos a hacerlo aquí. Párate aquí. Esto es una buena ilustración. Se me ocurrió mejor. Párate aquí. Tu lugar es aquí. ¿Verdad? Vamos a decir que este es el destino de Dios para ti. Tu destino. Por eso es que llamamos ese lugar el destino. Enseguida que Samuel decide, con Dios o sin Dios, levantarse por la mañana y empezar su día, empieza tu día. El enemigo hace esto. Y tú no te das cuenta, pero para ahí. Él está creando 40 años de desierto. Él está alejándose y está siendo herido. Vela. Ah, Samuel, tú no eres nada. Samuel, tú eres una basura. Y eso es lo que hace el diablo todo el tiempo. Todo el tiempo te está tratando de lastimar. Tu matrimonio fracasado. Ustedes pelean en la casa. Tus hijos son unos malcriados y se han apartado del Señor. Tú nunca lo vas a lograr. El ministerio tuyo fracasó y nunca lo vas a lograr. Entonces, el diablo está tratando de alejarte. Pero este versículo dice, bien claro. El versículo dice que Dios irá perfeccionándonos. Tú estás lejos del lugar que Dios tiene para ti. Mientras el diablo te empuja, mientras Víctor, ven acá un momentito. Ven acá, tú vas a ser el diablo, yo voy a ser Jesucristo porque yo quiero que sea así porque soy predicador. Ven acá un momentito. Ok. Él trata, da un paso y tú desvíalo de su propósito. Ok, suéltalo. Da otro paso y el diablo lo saca. Da dos pasos. Ok, para ahí. Mira lo que hace Dios. Da un paso. Estoy convencido que comenzó tan buena obra, la irá perfeccionando hasta que tú llegues. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, intercesión. El Jesucristo vino como intercesor para poder hacerlo. Pero tú sabes qué me preocupa de este cuadro. Y esto es lo que voy a enseñar en sanidad. Dios quiere sanarte. Física, emocional y espiritualmente. Quiere restablecerte. Si tú estás enfermo viendo online o estás aquí, hoy es el día que tú puedes sanar tu enfermedad. Hoy es el día que Dios puede restaurar tu vida completa. Tú no estás aquí por casualidad ni estás escuchando por casualidad. Usted no llegó porque alguien te invitó. Tú llegaste porque hoy es el día que Dios va a sanarte emocionalmente, espiritualmente o interiormente. Y Él va a volverte a tu propósito propio. Tu sanidad está cerca. Pero me preocupa Samuel. Pastor, ¿por qué? ¿Qué te preocupa? Te lo voy a enseñar en la Biblia y lo voy a traer a ustedes de regreso en un minuto. ¿Está bien? No un minuto, un ratito. Vayan a su silla un momento. Vayan conmigo en la Biblia un momentito para ustedes entender qué es lo que está pasando hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese, lo que me está preocupando era Samuel en esta ilustración. ¿Pero qué te preocupó de Samuel? Samuel eres tú. Y me preocupó esto. Jesús está hablando de ayuno, está hablando de odre nuevo, está haciendo un milagro, está llamando. Y Jesús está caminando. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 18, escuchen esto. Mientras le decía esto, Jesús, mientras Jesús estaba dando un discurso y hablando, un dirigente judío, ni siquiera era un seguidor de Jesucristo. Un dirigente judío llegó. En la Biblia los dirigentes judíos le hicieron la vida imposible a Jesucristo. Pero este hombre hace un cambio radical, aparece y dice que un dirigente judío se apareció, se arrodilló delante de él, le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Vamos a mirar ese versículo nuevo. Dice, mientras le decía esto, mientras él estaba predicando, un dirigente judío llegó. Vamos, déjame explicar el texto. Jesús estaba caminando y estaba predicando. Y un hombre se atrevió, que no era seguidor de Jesús, a interrumpir a Jesús porque tenía necesidad de sanidad. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Yo quiero que tú mires qué atrevido fue. Él sabía que Jesús era el que podía ponerlo en sanidad, que podía devolver su hija al estado normal. Y él lo que hizo fue que se atrevió a interrumpir a Jesús. Parece un maleducado, sea como tú quieras verlo. El hombre se atrevió. Y mi pregunta para ti, ¿tú estás dispuesto a interrumpir tu agenda o la agenda de Dios para intercesión? ¿Tú estás dispuesto a decir, hoy aquí, o alguno de ustedes, no, lo que pasa es que yo soy católico apostólico romano, no, que yo estoy bien, no, que yo no creo en los llamados, no, que yo no voy a pasar el altar, no, que yo soy pastor o líder aquí, no, que yo no quiero que me vean? Tú vas a vivir con tu tobillo y con la gota toda tu vida, pero nunca vas a ir corriendo al médico. ¿Cuándo tú vas a reaccionar? ¿Tú te atreves a levantarte e interrumpir al Señor? Y mira lo que dice. Dice que se arrodilló delante de Él. ¿Qué te pone a ti de rodillas? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta que Dios haga en tu vida para que tú dobles rodillas? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? Dice que él clamó, dice que se tiró de rodillas, que se fue de rodillas y delante de él, y le dijo: mi hija acaba de morir. ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida para que tú gimas? ¿Qué tiene que ocurrir? Pastor, no entiendo. ¿A ti te hace falta que alguien muera para que tú corras a Jesús? ¿A ti te hace falta que perder un hijo o una hija te hace falta para tú poder decir: Señor, yo confío en tu voluntad? ¿Te hace falta que algo muera? ¿Te hace falta perder tu matrimonio para después decir: Señor, necesito? Porque te voy a decir algo, llevo pastoreando 30 años y te puedo hacer una lista larguísima. Yo sé que esta prédica no le entretiene a nadie y yo sé que no es lo que ustedes quieren escuchar, pero te estoy enseñando la verdadera sanidad. A veces esperamos, yo he visto que esperan y esperan, y cuando ya todo está destruido dicen: lo que he vivido. Porque no despertaste cuando Dios te estaba hablando, porque no reaccionaste, porque no escuchaste el mensaje. Y después están aquellos que escuchan el mensaje y están aquellos que dicen: Señor, si tú me estás hablando. Están algunos de ustedes viéndome ahora mismo a la distancia online en México, me está viendo en Puerto Rico, me está viendo en Costa Rica. Algunos de ustedes llegan como visita. What are you waiting for? ¿Qué estás esperando? Necesitas un accidente de carro para decir: ay, Dios me salvó del accidente. Necesitas ¿qué te hace falta para despertar? Hace par de semanas atrás le dije a la hermana: hermana, no te me sientas allá. Ella no sienta porque quiere. Ella Ujiel la mandan a sentarse allí. Y yo le dije: siéntate acá, a esta hermana que está aquí. Levante la mano, hermano. Y le dije: ok, ya. Entonces, pastor, ¿por qué la mandan a sentarle ahí? Porque el hijo de ella está en la batería. Y yo le dije: ponte cerca de él, intercede. Y me encantó que tú obedecieras. Me encantó que tú obedecieras. ¿Por qué? Porque triste es que un día tu hijo padezca o muera y que tú estés allá. El pastor me dijo: y los días que estuvo vivo no intercedí por él. O que tú te enteres que se fue de la batería y cayó en el mundo. Ay, pastor, eso nunca va a pasar. Se fue para el mundo. Porque yo te puedo hablar de mucha gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, que sienten que se les escapa todo, incluyéndome a mí. Tú tienes que despertar y decir: entre tanto que tenga el tiempo, déjame usarlo bien. Tú tienes tu esposa, tú tienes tu esposo, tú tienes tu hija cerca de ti. Avanza, avanza, avanza y anímate a hacer lo que Dios tiene para ti. No dejes. ¿Qué te hace falta para que caiga de rodillas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta para que despiertes y corra Jesús? Pastor, tú estás hablando a la gente para que se convierta. Estoy hablándoles a ellos y estoy hablando a los cristianos y a los líderes. ¿Qué te hace falta? Narciso, yo no sé si tú viste la bendición más linda de tu ser obediente a Dios. No fue la boda, no fue tu esposa, no fue el grado, no fue la licencia que recibiste en Carolina del Norte de la iglesia. Fue ver una niña sentada en la segunda fila mirando a su papi como pastor. Y cuando yo me la acerqué y le dije a ella: Viste a tu papi como pastor casando a alguien. A ella la sonrisa se le fue de aquí a aquí. Te abrazó tan fuerte porque ella veía a su héroe sirviéndole a Dios. Esa fue la recompensa más grande que tú has tenido en tu vida entera. Que tus hijos sepan que tú amas a Dios, que tú lo amas aún en tus peores momentos. Este hombre le tocó una tragedia para tirarse de pie, para tirarse de rodillas y clamar: mi hija acaba de morir. Pero qué bueno que aún en su desespero, él viene y dice: pero ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Te pueden quitar cuantas cosas te quiten. Tú pudiste haber perdido tu finanza, tú pudiste haber perdido tu casa, tú pudiste haber perdido tu matrimonio, tú pudiste haber perdido tu ministerio, tú pudiste haber perdido la paz, tú pudiste haber perdido tu espalda, tu pierna, tu cabeza, no importa qué tú perdiste, pero si no has perdido tu fe, tú no has perdido nada, porque con la fe todo es posible. Tú no tienes que perder, si no has perdido tu fe, todavía Dios no ha terminado. Yo quisiera que alguien recibiera. Si tú no, habrá alguien que tenga fe en esta habitación. Yo no sé si nos visita o esto es lo que tú llamas casa, pero habrá un hombre, una mujer de fe que dé gracias a Dios y que lo alabe, porque no he perdido mi fe. A pesar de mi condición, sé que Dios puede hacerlo todavía. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Alguien que diga vivirá. Toma asiento. Vivirá. Toca por lo menos tres personas y dile: va a vivir. Dile: va a vivir. Pastor, pero es que ya está muerta. No, va a vivir. ¿Tú sabes por qué? Porque este hombre se atrevió. Come on. Este hombre se atrevió. Amaba tanto lo que Dios le había dado. Come on. Amaba tanto lo que Dios había dado, que no le importó ser judío. Lo que necesitaba era Jesucristo, y apartó todo lo demás para decirle: si tengo a Jesucristo y Él pone la mano sobre mi nena, ella va a vivir. Dime que tú amas, dímelo, dime que tú amas, dime lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo te amo a ti. Aunque tu madre y tu padre te han despreciado, yo te amo a ti. Pastor, ¿qué tiene que ver? Tú eres el bebé que Dios puso en mis manos. Estas cosas no se dicen, pero yo te lo voy a decir. ¿Cuántas personas entraron por esa puerta ahí hoy? Entraron aquí, levanten la mano. ¿Cuántos entraron por esa puerta de ahí? Levanten la mano, manténla levantada. Yo oré por ti ayer más de 2 horas antes que tú llegaras al culto. Cuando tú estabas en tu casa angustiado, yo estaba en esa puerta así: Señor, cuando que entre por esta puerta y que tú le hables, que entre por esta puerta y tú le ministres. Y comencé a declarar sobre ti. Pastor, ¿por qué? Porque Dios te puso en mis manos. Y como Dios te puso en mis manos, yo quiero ser diligente para saber y para que tú sepas que Dios te ama y que Dios tiene propósito contigo y que Él no ha acabado, y que tú salgas de aquí listo para lo que Dios tiene. Mientras a ti no te importó, a mí me importó. Pero pastor, ¿por qué te importa? Porque te están muriendo. Que el diablo te sigue empujando. Yo quiero que tú entres en tu full potential. Yo me atreví. Ese papá amaba tanto a su nenita que se atrevió a interrumpir ni que a Jesús. Me encanta la historia del paralítico que bajan por el techo. Se atrevió. Pero si ese hombre es atrevido, mira qué pasa. Ven a mi hija, que mi niña se está muriendo. Yo creo que ustedes piensen en eso. Si yo aquí viniera a ustedes: hermano, vengo, Jesús, por favor, ven conmigo, porque mi nena está muriendo. Vamos a ver mejor. Imagínate, yo no soy Jesucristo, pero imagínate esto: que estamos aquí en el altar, en el servicio, y yo estoy predicando, y que hay uno que se acaba el culto, y cuando yo estoy saludando aquí abajo, porque hacerlo durante el culto no sería en orden, sería desorden, y Dios es un Dios de orden. Pero se acaba el culto y tú ves que estoy saludando, orando, y después tú vienes y espera el tiempo que se dice: pastor, perdona, pero tengo que interrumpirte, que necesito oración por mi hija, que yo vine para el culto, pero está en casa muriéndose. Mi niña de 6 años se está muriendo, pastor. O que me diga peor: mi hija murió y te necesito que ores en mi casa, y que todos los que están conmigo escuchan. Y vino la hermana Ofe y escuchó. Y cuando voy caminando, mira esto, si aquel hombre era atrevido, mira lo que pasa ahí mismo en la Biblia. En esto, en ese mismo instante, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, una mujer que padecía de una hemorragia, dice, mira qué atrevida, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Qué atrevida. Pastor, no entiendo, yo no te entiendo el atrevimiento, pero si Ofe tuviera una hemorragia, pero Vidal me tiene camino a la hija muerta de él, ¿quién se atreve? ¿Tú te imaginas eso? Ven, sana a mi hija. Él va a sanar una hija, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a detener, voy a agarrarle el manto. ¿Qué te hace creer, mujer, que la enfermedad y la hemorragia tuya de 12 años es más importante que una niña que acá? No hay un ser humano en esta habitación que no sea egoísta, que piense que lo que estoy diciendo es correcto. Mira, ni que la hemorragia, mujer, si lleva 12 años en hemorragia, no interrumpa al Mesías, porque el Mesías va camino a una niña que ha muerto. ¿Qué es más importante? Tú que eres mayor de edad y tienes una hemorragia, o una niña. ¿Sabe qué? A esa mujer no le importó. ¿Por qué? Porque ella sabía una cosa. Ella sabía dentro de ella que si se acercaba, dice la Biblia. Y la Biblia dice que pensó en su mente, que es lo hermoso, es la parte que más me encanta. Dice, pensó en su mente y se acercó por detrás a tocar el borde de su manto. Versículo 21. Pensaba. ¿Qué dice el versículo 21? Si al menos toco su manto, quedaré sana. Vamos a leer eso de nuevo. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Se le acercó, sí o no? Pero antes de tocarlo, el versículo 21 dice que ella, ¿qué? Pastor, ¿qué está diciendo? Tú nunca vas a obtener lo que Dios tiene para ti haciendo las cosas. Tú tienes que pensarlo, creerlo y actuar sobre lo que has creído. Ay, santo, voy a decirlo de nuevo. Tienes que pensarlo, creerlo y actuar. Si yo toco el borde de su manto, yo quedo sana. Arrastrándose. ¡Qué atrevida! No me tiene que hablar, que siga donde la niña, pero yo voy a sanar. Y se acercó, pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Y ese esfuerzo de ella, mira, en su mente, Dios, mira, Dios quiere trabajar con tu matrimonio. Si tú estás aquí diciendo, Dios quiere sanar mi matrimonio, si tú no crees que Dios puede sanar tu matrimonio, no tiene que ver, este mensaje no me perdí. Si Dios puede restaurar mi finanza, Dios puede restaurar mi relación con mi hijo. Si tú hoy, pato, que tú me estás diciendo, hasta que tú no lo digas en tu mente, no va a ocurrir. Tú tienes que estar convencido en tu mente que no importa lo que tú estás viendo con tus ojos, tu Dios no camina por lo que tus ojos ven. Tu Dios camina por lo que tú has creído. Y Dios ha depositado en ti esa niña. Y Dios ha depositado en ti vida. No se acaba hasta que Dios no diga que se acaba. Tú tienes que estar convencido en tu mente. Tú no llegaste este domingo por casualidad. Usted llegó aquí porque Dios depositó sobre ti. Yo estoy buscando por lo menos 100 cristianos en esta habitación que le crean que Dios puede hacer la obra que Él comenzó en vosotros. Lo pensó y después actuó. Y el versículo próximo, que no lo voy a poner en pantalla todavía, aguántalo, me dice a mí por qué me molesta lo de Samuel. Samuel, Víctor, vengan acá de nuevo. Lo que yo acabo de predicarle es esto. Tú, vamos a cambiar, tú vas a ser el bueno ahora, el poder del Espíritu, por fin, ¿verdad? Pastor, lleva ya 7 ilustraciones que yo soy el malo. No va a ser el que camina. Tú vas a ser Dios, te voy a dar 2 promociones. Tú vas a ser la morada de Dios. Que conste, que alguien no escriba en Facebook mañana, el pastor dijo que Víctor era Dios. Por favor, mírenlo, eso no es Dios. Dios es Dios. No, es cierto, Dios es Dios. Pastor, es un insulto. No, yo tampoco soy. Ni nos llegamos cerca. Pero él va a ilustrar. Dice, mira, yo camino a mi propósito, que hay la grandeza que Dios tiene para mí. Yo quiero que todo el mundo piense, todo el mundo escuchándome ahora mismo, piense en el plan de Dios para con tu vida, las cosas lindas que Dios tiene. ah, pastor, veo un matrimonio sano. Ah, pastor, veo mis finanzas restauradas. Ay, pastor, veo mi ministerio próspero. Veo cómo mi ministerio sigue multiplicándose a muchos pequeños grupos. Ay, pastor, yo veo, pastor, yo quiero, pastor, mira, mira, mi sueño es que Dios me sane este dolor que tengo encima. Que Dios me lo quite, Señor. Pastor, yo quiero que, okay, mira, ahí está tu sueño. Tú das un paso para el frente y el diablo, desvíame. Y yo vuelvo. Esto fue lo que enseñé. Ya se lo comprobé en la Biblia. Yo le dije a ti que hasta que venga Jesucristo, el diablo hace esto y te desvía, empújame. Y cuando yo vengo, dice que el Espíritu de Dios intercede por mí y me ayuda y me envía, empújame hacia mi propósito. No, quédate aquí mismo y empújame. Y ustedes hacen esto. Eso es lo que hizo Samuel. Pastor, ¿y por qué te molesta? Porque así no es que funciona la sanidad. Pastor, pero es que eso es lo que tú leí. No, no. El hombre que tenía la hija muerta, el diablo le había dicho ya. Ya la nena murió. La nena murió. La nena está mal. La nena está mal. Y el hombre hizo un esfuerzo por acercarse a Dios. Y cuando hizo el esfuerzo, Dios lo saca de allí y le dice: voy a sanar. Mira, pero viste ese esfuerzo que él hizo. Él hizo un esfuerzo. La mujer del flujo de sangre, se dice la Biblia que se arrastró por el piso para tocar el manto de Jesús. Se arrastró por el piso. Pastor, ¿qué te está diciendo? Que cuando Dios le da el empujón, corrieron hacia la promesa que Dios le había dado. Tenían ánimo, tenían ánimo, tenían deseo, tenían fuego dentro de ellos. Enseguida que Jesús recibe y le toca el manto, el versículo 22 dice: Jesús se dio vuelta. Aleluya. Jesús se dio vuelta, muchacho, y la vio. Yo creo que ustedes se imaginen eso, una multitud tan grande como hoy, que este templo está lleno, más la gente online, y que Dios te diga, te haga. Que Dios te mire a ti. Es increíble que si el pastor Carlos se baja y va a la silla y pone manos sobre ti, tú dices: wow, wow, mira, el pastor miró a Herminio. Ay, pastor, ven y ministrame. Yo vengo a decirte que antes que tú llegara, Herminio, ya Dios te había mirado esta mañana y te trajo a la casa de Dios. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y hasta allá atrás en la grada, Dios ya, ya, allá, ya Dios te había mirado, ya Dios te había mirado, ya Dios te había, pastor, Dios te ya te miró esta mañana y te empujó. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que Dios ha estado obrando en tu vida y empujándote hacia lo que Él tiene para ti. El problema no es Dios. El problema es, y ni es el diablo. El problema eres tú. Él te aguanta. Tú vienes a donde Dios, Dios te saca. Dios te dice: vete y toma lo que es tuyo. Empújame. No estás corriendo. Pueden sentarse. No están activando su fe. La fe se activa con hechos. Si tú le crees a Dios, mira, 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 la iglesia que ella pensó en su mente: si toco el borde de su manto, soy sana. Pensar y creer es el primer paso. Y si no lo estás haciendo últimamente, sacude esa mente en el nombre de Jesús de Nazaret y créele a Dios para algo grande. Y una vez creído que Dios puede hacer la obra que parece imposible, pon la mano sobre el piso y comienza a arrastrarte hacia Dios y a moverte y a decirle: yo no me voy a quedar quieto, yo le voy a creer a Dios para... Muévete, 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 muévete. Jesús se dio la vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija. Le dijo: ánimo, hija. Le dijo: ánimo, hija. Le dijo: ¿qué? ¡Ánimo! Él todavía no la ha sanado. Pero cuando él vio cómo ella se arrastró, Se miró y le dijo: ánimo, diste el primer paso, diste el primer paso. Ahora ánimo, diste el primer paso. Hoy al estar aquí diste el primer paso. Ánimo, ánimo, que lo que viene en el nombre de Dios es poderoso. Habrá alguien que le crea de verdad. No, habrá alguien que le crea de verdad a Dios ahora mismo. Si tú le crees a Dios, ánimo, ánimo, ánimo. Estoy buscando gente con ánimo que le adoren. Estoy buscando gente con ánimo que le exalten. Estoy buscando gente con ánimo que le celebre. ¡Celébrale! ¡Ánimo! ¡Adora! ¡Adora! ¡Ánimo! ¿Tú crees que puede ocurrir? Ponte de pie y alaba a Dios. Yo lo voy a alabar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Corre, corre, corre, corre a Dios! ¡Corre, corre, 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 corre a Dios! ¡Corre, sacude, sal, desata! ¡Rompe las cadenas, Espíritu de Dios! ¡Ánimo! Te toca a ti, hermano! ¡Te toca a ti, hermana! ¡Ponte de pie en el nombre de Jesús! Así puesto de pie. Así puesto de pie. ¡Ánimo, hija! ¡Ánimo, hija! ¡Ánimo, hija! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tu fe. Tu fe. Ahora tú entiendes la sanidad, pastor, no lo entiende. Tú quieres ser sano, pastor, yo quiero ser sano. Créelo en tu mente, primero, que Dios lo puede hacer. Y segundo, ponte a orar en lo que has creído y camina por fe, porque tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel mismo momento, quedó sana. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Si miras al monte y sabes que el socorro viene de allá, pero no corres al monte, no vas a hacer nada. Si cuántos aquí creen que Dios puede hacer la obra en tu casa y que Dios puede hacer la obra en tu vida y que Dios, ¿quién lo cree? No, el que lo cree verdaderamente. Diga conmigo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? No, di lo que el diablo lo oiga. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora bien fuerte, mi socorro. No, más fuerte, mi socorro viene de Jehová. Dale un aplauso al que viene tu socorro y a tu Dios todopoderoso. Pastor, ¿usted tiene coraje? Sí. Pastor, ¿usted tiene coraje? Mucho. ¿Con quién? Con el diablo que te ha engañado. Tu socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Tu socorro viene de Jehová. Tu socorro. Oye, tú me estás escuchando. Tu socorro viene de Jehová. Olvídate lo que diga el jefe y lo que diga el médico. Hasta que Dios no hable, olvídate. Olvídate lo que diga el banco. Olvídate lo que dice el doctor. Cuando Dios hable, usted créele a Dios. Porque cuando Dios habla, Él cumple lo que Él promete. Yo quisiera que alguien le creyese a Dios con esa promesa. Alguien que diga a tres personas: Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado conmigo. Así puesto de pie. Te quiero dejar ir, pero no puedo porque pasa algo más. ¿Pastor qué? No he terminado la historia todavía. Quédate de pie porque... porque si no me quedo pegado, escucha. Ahí mismo yo puedo hacer un llamado y se acabó. ¿Por qué? O porque tú corres o te quedas estancado. Yo no puedo hacer la diferencia. O tú corres o Carlos Rodríguez corre. Mira, ya aquí no cabemos. Y yo he creído que para Dios eso no es un límite. Y yo he creído que Dios va a suplir a su pueblo. Y yo he creído que Dios va a expandirnos. Pero si lo creo y no actúo, no hago nada. Y Dios me está diciendo a mí en este mensaje: Carlito Rodríguez Álvarez Negrón, levántate con lo que ha creído, toma. Dios me está diciendo: tú quieres ser sano. Tú quieres que yo te dé a iChurch todo lo que le corresponde a iChurch. Porque yo pensaba que ya esto era mucho, ¿no? Y ahora Dios me dice: ¿tú quieres que yo te lo dé? Y yo estoy diciendo: sí, Señor, lo creo. Y Dios me está diciendo: si tú realmente lo quieres, levántate, toma tu lecho de cama y comienza a caminar por fe, creyendo lo que te voy a dar. Comienza a creer que te voy a expandir. ¿Quién le cree a Dios para la expansión? Que, come on. Tú no te, ahora sí le creo a Dios. De que viene. Tony, ¿por qué no te dejas ahí? Espérate, así, pues, escucha. Ahí, quédate ahí, manda. Versículo 20, porque no te conté qué pasó con la niña. Ay, pastor, yo sé lo que pasó con la nena. La nena se levanta, sí, pero espérate. Antes que la nena se levanta, hay una enseñanza, versículo 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente, cuando entró a la casa y vio a los flautistas, lo primero, usted cuando vaya corriendo con su visión, vas a ver flautistas. Pastor, ¿qué son los flautistas? Los flautistas eran personas que, según Jeremías, se ponían en la funeraria para imitar el dolor de una mujer llorando. Cuando Jesús llega, él ve que ya todo el mundo en el lugar del milagro santo estaban en derrota. Cuando un hijo de una hija de Dios declara sobre su casa una restauración y un milagro, prepárate que van a llegar los flautistas quejándose. Pero no son los flautistas los que deciden lo que Dios va a hacer. Y el alboroto de la gente, va a encontrarte no solamente gente quejándose y en derrota. Si no va a encontrar solamente gente en derrota, va a encontrar gente quejándote. No, pero lo que pasa es, pastor, mira, estamos orando por el terreno de, ese terreno es de nosotros. Estamos orando por el parque de los perros, que Dios coja a los perros y le dé otro terreno en otro lado. Estamos orando por el edificio del lado. Y enseguida que yo lo digo, gente dice, ay, pastor, tú dices eso, y si no se te da, déjame yo explicarte algo. Déjame una escuelita de sanidad. De que puede ser que no se dé. Puede ser que no se dé. Pero de que yo no me voy a quedar quieto. Yo voy a correr y vamos a declarar en el nombre de Jesús que Él puede liberar lo que Él quiere y que Él puede darnos lo que quiera. Ay, pastor. ¿Y qué dijo el gobierno? ¿Ya el gobierno dijo que no? ¿Ya el gobierno dijo que no? ¿Ya que no? ¿Que los perros son más importantes que los cristianos? ¿Es lo que están diciendo? No lo dijeron así, pero en mi opinión, que los cristianos, para ellos los perros son más importantes que los cristianos. Pero para mí los cristianos y la gente sin Dios son más importantes que los perros. Si a usted le molesta porque usted ama a un perro, abra una iglesia de perros y convierta a los perros. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová buscando a las almas perdidas para la restauración, a la gloria de Dios, saliendo del infierno y siendo arrebatado al cielo. Hasta que Cristo venga, yo quiero ver gente salva. ¿Cuántos quieren ver gente salva y restaurada? ¡Corre, Carlos, corre! Aquí que lo grite. ¡Corre, Carlos, corre! ¡Corre, corre, corre! Por eso me puse los tenis blancos. Corre, corre, Carlos, corre. Ay, pastorcito, y si tú declaras eso y no se te da, ahí está el problema de la gente con sanidad. Ay, si yo paso al frente y oran por esta cadera, la cadera se queda igual. Tu trabajo no es sanar la cadera, tu trabajo es creer que Dios siempre va a llevarse la gloria, sea como sea, al principio o al final, sea hoy o sea mañana. Mira, que quede grabado en la cámara. Yo declaro que Dios libera eso que está alrededor de nosotros. Yo declaro que Dios abre terreno y que Dios expande territorio. Pastor, y si no te da, ¿no te vas a avergonzar? No, porque mi declaración y la voluntad de Dios están alineadas por una expansión. Sea el parque de perros, o sea el mall, o sea la ciudad de Hickory, Dios va a entregar en nuestras manos lo que Dios quiere entregar. Pero no voy a dejar de creerle a Dios. No hay... Diga conmigo, no camino por lo que veo. Ya yo encontré el primer flautista. ¿Sabes lo que me dijeron?
Pastor, pero allá abajo se puede hacer parking, porque no hay espacio para el parking.
Mira, déjame explicarte algo. Si Dios quiere que eso sea nuestro, Dios no levanta un multipiso de parking si Él quiere. Porque es que Dios no depende del hombre para hacer las cosas que él tiene que hacer.
Pastor, te percataste que ese edificio es un vegetorio. Tú te percataste que está hecho pedazo. Déjame explicarte una historia, mi hermano.
Cuando yo abrí la puerta a entrar a este edificio, apestaba a perro muerto. Y hoy es casa de Jehová que da gloria a Dios. Y estaba derribado, pero Dios transforma lo feo en bello. Dios toma lo inservible y lo hace servible. Dios toma lo que no es y... Versículo 24. Y te voy a dejar para ir a tu casa. Le dijo, Tengo un mensaje para todos los flautistas, quejones y llorones, y para todos los alboroteros y chismosos. Jesús se viró a todos y le dijo: váyanse. Jesús le dijo: todo el que te dice que Dios terminó contigo y que te diga que no hay futuro, tú le vas a gritar y le vas a decir. ¿Qué le vas a decir? ¿Y sabe por qué se lo va a decir? Porque la niña no está muerta, sino dormida. Entonces se va a levantar. Talita Kumi, levántate. Talita Kumi, levántate. Pastor, pero es que tú no entiendes. La nena mía cayó en pecado. La nena mía está mal, está aportada, está en droga. Y todo el mundo me dice que ella nunca va a salir. A esa gente que te dice eso, dile: váyase. ¿Qué le va a decir? No, que tu matrimonio no sirve. No, que tú nunca te vas a levantar de esta situación. No, que tú estás enfermo. No, que tú nunca vas a ser un servidor de Dios. No, que tu ministerio nunca va a expandir. Al diablo le decimos, al diablo le decimos, pastor, ¿por qué? Porque ella no está muerta, sino está dormida. Y hoy es el día que se levanta la bendición y resucita los sueños de Dios para ti y para tu casa. Aleluya, recíbelo, recíbelo, recíbelo. No me diga a mí que Dios no puede. Alzaré mis ojos a los montes. No me diga a mí que Dios no puede. Pastor, pero es que tú no sabes en la que estoy. No me diga a mí que Dios no puede. No me lo diga a mí. No. Tú dime lo que tú quieras, pero no me diga que Dios no. Dime a mí que yo estoy falto de muchas cosas, pero no me diga que mi Dios no puede. No me lo diga de ninguna manera. No me lo diga. No me lo diga. No me diga. No me diga que Dios no puede.